Bueno, 32 minutos que pasan de las 9 de la mañana. Ya estamos en este bloque muy querido, muy apreciado por la gente, porque tiene el privilegio de escuchar a diferentes profesionales todos los jueves a esta hora de la mañana, el bloque de medicina familiar. Y hoy contamos aquí con la presencia del doctor Sergio Jiménez. Él es residente de medicina familiar, para charlar un poco con él. Quizás usted, señora, señor, hoy tenga alguna pregunta que compartir con el profesional, no sé, algún dolorcito que tiene, algo. Entonces, vamos a aprovechar que le tenemos aquí a un profesional con nosotros, y puede enviarnos su mensaje al 0972-201-400. Bueno, ¿qué tal, doctor Sergio Jiménez? ¿Cómo le va? Bienvenido aquí a Proyección.
Muy buenos días, Eliseo. Un cariño y agradecimiento por la oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes esta linda mañana de jueves. Uh-huh. Y al servicio de la comunidad para lo que haya necesidad.
No sé si se escucha bien.
Sí,
está bien. Bueno, queremos hablar precisamente de lo que ya decías, al servicio de la comunidad. Ustedes tienen un consultorio comunitario ahí disponible para la gente, y bueno, queremos conocer un poquito más. Me hablaba de ciertos avances que se están dando dentro ahí del consultorio, así que sería bueno que me comentes un poco acerca de eso.
Y realmente el Centro Médico Bautista, en su carácter de servicio comunitario y a la sociedad, pone a disposición una infraestructura edilicia renovada, uh-huh, nueva, para ofrecer más y mejor calidad a la gente. Uh-huh. Ahí está abierta a todo el público, desde niños, uh-huh, mujeres, adultos, para todos aquellos que requieran hacer una consulta médica, ¿verdad? Uh-huh. Se pone a disposición. Ya se contaba con este servicio, pero hoy día hay una infraestructura nueva, uh-huh, acorde a las necesidades de la gente.
De la gente.
Con todas las comodidades posibles que uno pueda brindar a la población.
Uh-huh, uh-huh. Y ¿cuáles son las especialidades que encuentra la gente ahí en el servicio, en el consultorio comunitario?
En el consultorio comunitario se cuenta con médico de familia.
Médico de familia, ajá.
Está el médico especialista en oncología.
Ajá.
Está la mastóloga, que es la especialista en los problemas de las mamas.
Ajá.
Esa es médica para las mujeres, ¿verdad? Específicamente. Pero también para aquellos que tengan algún problema de mama en cuanto a los varones.
Ajá.
También se cuenta con Papa Nicolau,
ajá,
que hay un médico que se dedica especialmente a hacer las pruebas de Papa Nicolau. Y el enfoque es para toda la gente que realmente necesite de un médico de familia,
okay,
que es lo que el Centro Médico Bautista más fuertemente apoya.
Uh-huh, uh-huh.
El médico de familia puede ver a los niños,
uh-huh,
a los pediátricos, también puede ver a adultos.
Uh-huh.
Y nosotros somos médico de cabecera, somos médicos generalistas.
Uh-huh.
Y a partir de eso vemos las necesidades. Si hace falta alguna consulta con alguna especialista, no hay ningún problema de conducir la consulta médica, pero es medicina general la que hacemos prácticamente.
Uh-huh. Uno puede tener, por ejemplo, su médico de familia para toda la familia, en el sentido de que los chicos pueden consultar con el mismo médico y los padres también, o eso se maneja a partir de una edad, porque yo tengo entendido que los chicos tienen que también tener su consulta con los pediatras, pero ¿a partir de qué edad los chicos pueden contar ya con el mismo médico de familia de los padres?
El médico de familia en sí es un médico que conoce a la familia.
Okay.
No conoce a la enfermedad, sino conoce a la persona.
Ajá.
Y imagínese que a una pareja que uno le hace la planificación familiar.
Sí.
Es una pareja.
Uh-huh.
Es un hombre, una mujer, la pareja del quien uno es médico.
Uh-huh.
Y que desde el momento de la concepción uno hace el seguimiento de esa concepción.
Oh,
con el con el control prenatal. Ajá. Es decir, uno puede hacer con el médico de familia su control prenatal, no necesariamente con el ginecólogo. Ajá. Y el médico de familia es quien decide si realmente necesita una opinión del especialista y lo conduce al ginecólogo para los controles prenatales.
Okay.
El niño nace, uh-huh, en el momento mismo del nacimiento un médico de familia, uh-huh, se puede hacer cargo del paciente suyo, ¿verdad? Uh-huh. Porque es su familia, ese paciente también.
Okay.
Y siempre teniendo en consideración lo que diga el pediatra.
Uh-huh.
Y realmente hay situaciones en las que uno necesita que le vea el médico especialista, uh-huh, y uno se encarga.
Okay.
Porque sabemos nuestras limitaciones, uh-huh, y por eso es que le mandamos al especialista en las veces que sea necesario.
Uh-huh.
Pero es un médico que le conoce a esa personita que nació desde el día uno hasta que Dios diga basta.
Okay. ¿Y qué seguridad le da a un papá, a una mamá, verdad?
Sí.
Tener un médico de familia que le conozca a todos y tenga ese archivo le llaman,
o sí, historial.
El historial, ¿verdad? De todos. No, es como para que uno se haga de médico de familia. No sé por qué algunos, yo creo que tiene un poco que ver con una cultura, pero que paulatinamente como que se va cambiando la cosa, ¿verdad? Pero hay muchos que todavía tienen un cierto recelo al ir al médico, a tener su médico de familia, pero seguramente paulatinamente eso está cambiando, ¿verdad?
Y sí, culturalmente es algo que la gente no conoce tanto.
Uh-huh.
Antiguamente sabíamos que existía ese médico de la cuadra.
Sí.
Que le conocía a todo el barrio. Era ese el médico que le veía a toda la gente.
Ah.
Y le conocía a la señora de la despensa, a sus hijas, a todos.
Sí.
Le conocía.
Sí.
Y él le trataba a todos.
Ajá.
Y es un paralelismo el médico de familia, es eso lo que hace.
Sí.
Es el médico que en el quien uno confía.
Uh-huh,
uh-huh. Y así.
Bueno, háblame un poco de los costos y también de los horarios en que la gente puede ir a visitarlos allí en el consultorio comunitario.
Sí, el consultorio comunitario está abierto de lunes a sábado.
Uh-huh.
De lunes a viernes en el horario de 7 de la mañana inician las consultas.
Uh-huh.
Los turnos se pueden tomar desde un poquito antes de las 7.
Okay.
Es por orden de llegada y hasta las 11:30 se da turno.
Oh, okay.
Hasta 11:30 se da turno, los últimos turnos, y la consulta se puede extender hasta después de las 12, dependiendo de la cantidad de pacientes.
Muy bien.
Pero los turnos desde un poquito antes de las 7 hasta las 11:30.
Uh-huh.
Y en el consultorio comunitario no es que solamente un médico es el que está disponible, sino que es un grupo de médicos, entonces la espera no se hace tan larga.
Uh-huh.
No es que uno va a esperar 3, 4 horas ahí, sino que normalmente la gente son atendida en el menor tiempo posible.
Uh-huh.
Y con la mejor calidad posible.
Okay.
La mayoría de los médicos componentes del plantel son jóvenes.
Ah, qué bueno.
Y abiertos a todas las inquietudes de la gente.
Uh-huh. Bueno, hay algunos mensajitos que yo voy a trasladarte a vos. Se entiende de que aquí hay una militante, usted no lo tiene a la persona viéndolo como para chequear, revisar, ¿verdad? Pero algo sabrá usted que decir como profesional. Buen día, hoy cuando tomaba mi mate salió un poco de sangre de mi nariz, de la izquierda, y a estas horas estoy con mucho dolor de cabeza, es la pregunta de esta oyente. ¿Qué me podría decir el médico?
Sería útil que nos pueda facilitar la edad, ¿verdad? Para poder saber de qué tipo de paciente estamos hablando, porque es importantísimo saber, ya que no le estamos viendo a la gente.
Sí.
Y lo primero que uno piensa es en que pudiera ser la presión alta, ¿verdad?
Ah,
y okay. Realmente hay muchísimos factores de sangrado de la nariz, pero una de las causas más frecuentes es la presión alta.
Se tendría que quitar un poco la presión esta señora para saber eso, o si es otra causa, ¿verdad?
Sí.
54 años tiene.
54 años.
Sí.
Normalmente los sangrados nasales suelen ceder espontáneamente, sin necesidad de un tratamiento específico, pero eso no quita la necesidad de un control, de un chequeo, para que podamos realmente tener seguridad de que es algo banal y no muy muy grave.
Okay.
Pero los signos de alarma a tener en cuenta es si vuelve a haber un resangrado, si el dolor no cede con un analgésico habitual, un analgésico que consume normalmente, sería ideal que pueda acudir a la consulta para que haya una inspección, ¿verdad?, de qué es lo que está sucediendo.
Bueno, pregunta aquí esta oyente si una embarazada puede ir al consultorio comunitario.
Claro, sí, que sí. ¿Verdad? Así mismo, hablamos de control prenatal y uno puede ir tranquilamente al consultorio comunitario y con su médico de familia, ahí vamos a hacer el control prenatal.
Para hacerse el PAP, una mujer puede ir con una orden de otro doctor ahí.
Sin problema.
¿Sí?
Sí.
Ok, bueno. ¿Qué costo tendría, dice, para las embarazadas a través del comunitario? Hablamos ya de costo.
Y
mencionó ya, creo, ¿verdad?
No, los costos del consultorio comunitario son, como se mencionó antes, el tema de un servicio a la comunidad. Hay un costo diferenciado con lo que es el sanatorio en sí, pero realmente no es la parte en la que yo manejo, ¿verdad?
Okay.
Realmente yo me dedico más a hacer medicina, que es mi trabajo, y puedo facilitar el número para averiguar.
Vamos a hacer eso, vamos a facilitar el número de tal manera que la gente llame a ver el tema de costos y otra pregunta que tenga, ¿verdad?
Sí, en cuanto al horario, los sábados también se atiende hasta el mediodía.
Ah, esto es importante.
Sí, sábados también hasta el mediodía. Y siempre es por orden de llegada, ¿no?
Okay.
No hay reservación para poder consultar.
A mi nena de 1 año 9 meses le toma muy a menudo la fiebre y le causa siempre dolor de garganta, pero no está muy inflamada la gargantita, pero sí se le pone todo blanquito la lengua y también le produce mal aliento. Bueno, eso sería. ¿Y qué me dice el médico al respecto?
Sí, 9 años dijo.
1 año 9 meses.
1 año 9 meses. Realmente nosotros vivimos en una temporada o en un país tropical en donde el clima es demasiado influyente sobre estas cuestiones respiratorias, en donde un día uno está con un calor de 35 grados centígrados y al día siguiente amanece con un frío terrible.
Cierto.
Son factores de riesgo el cambio climático.
Ajá.
Nosotros hoy día estamos expuestos al dormir bajo aire acondicionado y exponerse al calor repentino. Lo mismo pasa para el bebé. Estamos expuestos hoy día para el uso de desodorante de ambiente, el humo del tráfico. Son todos factores de riesgo irritantes de la garganta que nosotros vemos cada día. Un mismo paciente consulta casi cada 15 días por problemas respiratorios. Es decir, de que es algo demasiado frecuente el dolor de garganta y que en primera instancia uno trata de manera sintomática. Y dependiendo de lo que uno vea, constate en el examen físico, dependiendo de lo que te diga el laboratorio, uno tiene certeza de si realmente es necesario un tratamiento específico como el uso de antibióticos. Lo que normalmente la gente piensa es de que dolor de garganta es sinónimo de antibiótico, y realmente no es así.
No siempre es así.
Eso depende mucho del examen que uno pueda hacer y de la clínica, porque la clínica de la necesidad de usar antibióticos, que por una bacteria y por algo viral, es la misma. Hay dolor de garganta, hay fiebre. Pero en los días incipientes, en donde está empezando el cuadro, en los primeros 3 días, el tratamiento es sintomático. Un bebé de menor de 2 años no está recomendado el uso de antigripales. Por eso es el manejo del dolor por sobre todas las cosas, y que tolere la vía oral. Todo paciente, ya sea adulto, anciano, cualquiera de nosotros, sabemos que cuando uno está enfermo tiene pérdida del apetito. Pero hay que insistir con la ingesta de líquidos y que el paciente no se deshidrate.
Muy bien. Bueno, voy con la siguiente pregunta. Tenemos muchas preguntas. Mi nieta de 6 años tuvo tuvo fiebre y convulsionó. ¿Qué podría ser? Cada año le da una vez más o menos. ¿Y qué hago, por favor?
Esas son las consultas que uno idealmente prefiere investigar en el consultorio, porque el motivo más frecuente de convulsión febril es la fiebre en sí, ¿verdad? Pero esto se ve normalmente hasta menores de 3 años, 4 años, tal vez, estirando. Pero no es habitual que la fiebre produzca convulsión a los 6 años. Okay. Significa que hay cierto grado de predisposición a hacer convulsiones. Entonces habría que investigar y tratar específicamente para prevenir que se produzcan esas convulsiones, porque tienen consecuencias y que hay que prevenir.
Tengo uña encarnada, ¿tengo que quitarme de inmediato o dejo crecer? Porque le puse un algodón y ya no me duele esa parte, dice. Bueno, y probablemente usted tendría que mirar eso también, ¿verdad?
Depende de la evolución. Sí, eso es algo común en nosotros los paraguayos, ¿verdad? Y hay enfermedades que lastimosamente no duelen. Por eso nosotros no podemos hacer el diagnóstico a tiempo, ¿verdad? Pero lo ideal sería que aquel paraguayo que esté escuchando esta, esta radio pueda acudir no solamente al consultorio comunitario, sino por lo menos hacerse un control cada año, cada 6 meses, de una clínica completa para saber un antes y, o un después, para no llegar tarde, ¿verdad? La mayoría de nuestros pacientes vienen con un infarto, con un derrame, hoy día que hace demasiado calor, uno no sabe cómo estaba previamente. Nunca antes se había controlado. Hablo de esto porque el motivo de consulta más frecuente de toda la gente es el dolor. Mientras le duele, uno quiere solucionar eso a como dé lugar. Entonces ese es el motivo de consulta del paciente. Y mientras no duele, así como el diente, ¿verdad?
Que esté nomás ahí.
Uno tiene caries, pasa los tiempos, se te rompe todo, uno consulta hasta que duele. El día que empieza el dolor, ahí es donde va. Y entonces, en el caso específico de la uña encarnada, uno tiene que mirar, uno tiene que inspeccionar eso y decidir cuál va a ser la conducta. A veces pasa con un analgésico, pero todo depende de los factores físicos. Un zapato que te aprieta te va a hacer doler otra vez. Entonces no se soluciona el problema con tratamiento médico, sino que a veces hay que intervenir y sacar esa uña.
Bueno, tengo 46 años. Mi preocupación es que me da punzada mis pechos y tengo mucho mareo. Me dicen mis laboratorios, me salió anemia. ¿Será por eso el mareo?
Es uno de los factores de mareo, la anemia. Y también de la puntada de pecho, ¿verdad? Porque falta sangre, en sangre de calidad, porque la anemia justamente traduce eso, ¿verdad? Una falta de hemoglobina hace que la sangre no sea eficaz y pueda producir dolor, pero es algo apenas general que uno tiene que investigar más y realmente saber si esa es la causa del dolor.
Bueno, ¿hay tratamientos odontológicos en el centro comunitario?
Específicamente no, pero se puede hacer una conducción con un precio diferenciado tal vez, pero como ya dije, el precio yo no manejo. Pero la mayoría de las cosas que nosotros no podemos hacer, siempre vemos las posibilidades de poder ayudar al paciente que acude a nosotros, ya sea tanto para el odontólogo o para un paciente que necesita cirugía. Siempre se le ve para ayudarle en lo que se pueda hacer por el paciente.
Una mujer, ¿a partir de qué año, de qué edad debería de hacerse todo este tema de los PAP y todo esto?
Y realmente el
lo recomendable.
Lo recomendable el paciente es cuanto antes mejor. Hoy en día se sabe que nuestras mujeres empiezan sus actividades sexuales a edades muy tempranas, y sería ideal que a los 5 años de iniciado, como a los 20 años, por ejemplo, poder ya iniciar al menos un control del Papa Nicolau. Y no hablaste del tema del cáncer de mama, pero el control de la mama es ideal que uno empiece a hacerse a los 35 años.
35 años.
Sí. Todo depende otra vez de la situación en particular de cada paciente, porque hay pacientes que tienen factores de riesgo, hay pacientes con antecedentes en la familia, entonces en ellos antes. 10 años antes del diagnóstico hecho en la persona. Ejemplo, mi mamá se le diagnosticó a los 42 años.
Sí.
Es decir, que uno tiene que hacerse control, la hija de esa mamá, a los 32 años. 10 años antes del momento del diagnóstico.
De su madre.
De su madre. Y en cuanto al PAD, depende muchísimo de los factores de riesgo, pero al menos a partir de los 20 años ideal sería hacerse cada año, cada dos años, pero hacerse las pruebas y no dejar pasar, porque justamente son enfermedades que no duelen,
okay,
que particularmente no se manifiesta con dolor, y entonces uno lastimosamente hace el diagnóstico cuando ya es más complicado el tratamiento.
Sí.
Siempre hay tratamiento. Para cada problema hay una solución, y hay situaciones en las que nosotros queremos llegar. Queremos llegar cuando la lesión es incipiente, cuando es nueva, cuando uno puede solucionarlo con una cirugía tal vez, y no tener que hacer medidas demasiado invasivas, demasiado drásticas, como sacar completamente la mama o hacer un vaciamiento completo de la parte génito urinaria no tanto, sino la parte ginecológica.
Sí.
Pero la idea es de que si hay alguna lesión o hay alguna predisposición a que haya, encontrar a tiempo.
Ok, bueno, hay gente que es más propensa que otro al tema de las hernias. Porque dice este oyente, hace 25 años entreno, pero de repente me volví muy propenso y se rompe en cualquier parte ya ahora, dice.
Hace 25 años que entrena, habla de que probablemente es un paciente mayor de entre 40 y 50 años.
Sí.
Y nosotros somos como los autos viejos. Funcionamos como un auto, pero a medida que pasa el tiempo empiezan a aparecer los problemas. Entonces, particularmente los tendones se debilitan, la parte ósea se debilita por descalcificación, y tendría que estudiar al paciente del por qué está haciendo hernia. Tal vez puede ser un factor de riesgo la obesidad, si es que fuera el caso de que está empezando a subir de peso. Eso también aumenta la facilidad en hacer hernias.
Ok. Bueno, si una mujer no tiene actividad sexual, ¿igual se tiene que hacer el Papa Nicolau?
Sí.
Aunque no lo tenga, o sea, aunque no tenga actividad sexual.
Suena a que no tenga frecuentemente.
Suena a que no tenga frecuentemente. El mensaje pero dice de que no tiene, ¿verdad? Probablemente sí. Una soltera, no sé.
Sí, pero igual uno tiene que hacerse el Papa Nicolau, porque nosotros hablamos de las relaciones sexuales teniendo en cuenta de que uno de los factores de riesgo son el virus del papiloma humano, pero no es la única causa de desarrollar cáncer de cuello uterino. Entonces, lo habitual o lo frecuente es tener el contacto con el virus y que eso termine de desencadenar la predisposición que ya había.
Okay.
Pero en aquellos que no tienen relaciones sexuales, significa que si hubiera una predisposición, también puede desarrollar un cáncer de cuello uterino.
Ah, muy bien. Bueno, cantidad de mensajes, ¿eh? Y nosotros estamos paulatinamente llegando al final, pero todavía tenemos algunos minutitos. Una consulta. Yo tengo principio de gastritis y por ahora tengo puntada en el lado izquierdo. ¿Eso es grave? En el lado izquierdo del estómago probablemente,
sí,
¿verdad?
Realmente las complicaciones en la gastritis son frecuentemente crónicas, ¿verdad? Que a medida que pasa el tiempo, las probabilidades de desarrollar una complicación son más factibles, pero en estadios incipientes como la que menciona, probablemente con medidas de cuidados de la alimentación ya sería suficiente el tratamiento y se evitaría con eso el dolor. No necesariamente tendría que tomar un medicamento para poder controlar la gastritis, sino que con la alimentación uno también puede tratar, y particularmente enseñar cuáles son los desencadenantes o lo que puede empeorar la gastritis.
Okay. Bueno, preguntan por dolores aquí del lado derecho, al costado, si es algo que debería de preocupar o se da muchas veces por cuestiones de gas o algo que el médico me pueda decir. dolores aquí en la parte del costado, dice. Sí. Sí, ¿cuál podría ser la causa y si es como para preocuparse o no?
El dolor abdominal es un síntoma demasiado común, pero muy inespecífico.
Ok.
Por eso, para redondear esa historia de dolor, uno tiene que saber cuándo empezó, cuándo empeora, específicamente dónde se siente más el dolor, hacia dónde se muda el dolor.
¿Qué tipo de dolor también
probablemente? ¿Qué tipo de dolor? Si el dolor empeora después de comer algo, o mejora cuando uno come algo, o realizando ciertos movimientos empeora. Entonces, en la parte de dolor abdominal o dolor de costado, uno tiene que hacer muchas más averiguaciones. Y ese es el paciente que uno espera en el consultorio comunitario, ¿verdad? Para poder hablar del tema y saber. Luego de una consulta, de la inspección, cuando uno tiene realmente certeza de que eso no es grave, entonces el control se puede hacer en 6 meses, en un año, y uno teniendo la seguridad de que no va a haber algo más, más grave de lo que pudiera te estar llamando la atención ese tema del dolor. Porque no es normal sentir dolor. El dolor es un signo de alarma.
Algo está pasando,
algo está pasando que te produce dolor. Entonces eso hay que investigar. Sería ideal que pueda ir a consultar. Y nosotros le invitamos al consultorio comunitario, pero si ella se siente más seguro con su médico de cabecera,
que vaya ahí.
Que vaya con su médico de cabecera.
De por ahí, si es un dolor que viene y va y no es demasiado fuerte, podría ser gas también, ¿verdad?
Pudiera ser.
Pero tiene que consultar.
Pero ¿y si no fuera?
Sí. Bueno, este último mensaje lo leo y después ya vamos redondeando. Le voy a agradecer que nos dé un poco los números de teléfono del centro comunitario. Yo tengo mucho flujo medio verde amarillento y me irrita mucho, me pica cuando tengo mucho flujo. Normalmente es un tiempito nada más. 22 años tengo.
Y hay un estudio específico que se puede hacer de ese flujo. Se toma un frotis y cultivo. Entonces uno investiga cuál es el germen que probablemente está metido en ese lugar del cuerpo y conduce a un tratamiento específico. Entonces hay que hacer una prueba que se llama frotis y cultivo. Entonces nosotros podríamos saber cuál es el tratamiento que ella debiera de usar. Justamente tiene también que ver con el ciclo menstrual, ¿verdad? Por eso que a veces viene y va, a veces es más espeso, a veces menos espeso. Entonces no es normal que haya. Entonces eso hay que tratar.
Muy bien. Bueno, ahora vamos a dar los números de teléfono en donde la gente pueda llamar o para quitar cita, porque se puede quitar cita por teléfono.
Sí.
¿O uno tiene que ir?
Realmente los turnos se dan por orden de llegada.
Bueno.
Se atiende por orden de llegada. A veces uno acude al consultorio y como ya es habitual su consulta, entonces pide específicamente por el médico con quien se siente en confianza. Entonces a ese médico es quien espera, ¿verdad? Pero si es que también quiere que le vea a otra persona, no hay ningún problema. Los números de teléfono son el 021-618-9000 y el interno es el 252 del consultorio comunitario. 618-9000, interno 252.
Ahí directamente ya atienden.
Y con eso uno puede saber, sacarse dudas como sobre el tema del turno nuevamente, de las especialidades disponibles y de los costos por sobre todas las cosas.
Muy bien.
También está el número de la licenciada Alicia Lescano, que es la encargada del consultorio en sí. Ella tiene un número particular del 0991-770-414. Para preguntas así
más específicas,
ella pudiera ayudarnos. Y en cuanto al Papa Nicolau, hay que saber de que esa es una de las condiciones en la que uno debiera de llamar y avisar de que se quiera hacer ese estudio. Entonces en esa llamada te hacen algunas recomendaciones y para que sea más fácil poder hacerse el estudio.
Muy bien. Bueno, quiero agradecerte tu tiempo hoy con nosotros, doctor Sergio Jiménez. Siempre es un tiempo de mucho aprovechamiento tener a los médicos del Centro Médico Bautista en este tiempo. Así es que gracias por haber venido.
Muchísimas gracias, Eliseo. Un abrazo, un cariño por haberme recibido. Y un saludo a toda la gente. La invitación está hecha. Estamos esperándoles cada día con las mismas ganas de ayudar a la comunidad y de brindar la mejor calidad a todas las personas. Un saludo a todos los compañeros del centro médico que están hoy día trabajando. Y muchísimas gracias por el espacio.
Muy bien, muchas gracias. Seguimos.